Buenas tardes, les habla Marta Ruiz. Bienvenidos a La Linterna, si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen con su adhesión inquebrantable a este programa desde la primera hora, la hora de encender, a las 7, las 6 en Canarias. Se ha relajado la inminencia del ataque de Estados Unidos en Siria, pero va a haber ataque. Obama ha dicho que no ha tomado una decisión por el momento, pero que habrá respuesta al ataque con armas químicas en Siria. Se va a esperar a conocer las conclusiones de los inspectores de la ONU que trabajan sobre el terreno. El informe estará listo este próximo domingo. Se quiere evitar el error de Irak. Aún planea sobre la credibilidad norteamericana aquella intervención del año 2003 sin acuerdo de Naciones Unidas. No había armas de destrucción masiva. Se derrocó a Saddam Hussein, hubo guerra, pero no había armas de destrucción masiva. El gobierno británico apoya una intervención en Siria, dice que es por motivos humanitarios. Se ha pasado la línea roja de las armas químicas. A esta hora el primer ministro David Cameron intenta convencer a la oposición laborista de que Siria no es Irak, de que no se trata de tomar partido, sino de dar respuesta a la masacre de 1.500 personas con armas químicas. El Parlamento británico vota esta noche la posibilidad de una intervención armada, aunque no será hasta el dictamen de los inspectores de la ONU cuando el Parlamento vote definitivamente si se apoya la intervención o no. Es la exigencia de la oposición. Por cierto, que el Papa Francisco ha vuelto a alzar hoy la voz en favor de una solución dialogada en Siria. Ha sido tras recibir en audiencia al rey jordano, Abdalá II. Ahora les contamos la última hora del conflicto en Siria y también de lo que está pasando en Egipto, porque siguen las movilizaciones, las detenciones islamistas y además el llamamiento a la desobediencia civil por parte de los hermanos musulmanes. Aquí en España, el gobierno ha comenzado a preparar el terreno de cara a la recuperación económica. Los tipos de contratos se van a reducir de 41 a tan solo 5, indefinido, temporal, de relevo, en prácticas y de formación y aprendizaje. La ministra de Trabajo, Fátima Báñez, dice que se trata de simplificar.
Dicha simplificación, que persigue facilitar la contratación y también dar seguridad jurídica al trabajador, mantiene los incentivos existentes, presentándolos de una forma más clara en un modelo más único.
La patronal COE aplaude esta decisión del gobierno, pero los sindicatos tienen dudas. Dicen que podría ser un regalo para los empresarios. España está a las puertas de abandonar la recesión. La economía cayó tan solo una décima en el segundo trimestre. La creación de empleo no llegará hasta que no se crezca al 1%. Se calcula que habrá que esperar todavía un poco, al menos 2 años. Pero se ha ralentizado la destrucción de empleo. La última encuesta de población activa dejó el número de parados por debajo de los 6 millones. Un buen dato que el gobierno atribuye a la reforma laboral. No creen lo mismo desde el PSOE, lo dice su diputada socialista Concepción Gutiérrez.
Ha instaurado la inseguridad total. Volvemos al sistema de explotación sin paliativos, a que el valor del trabajo sea nulo.
Hablando de trabajo nulo, así parece que se sentía otra diputada socialista, Carme Chacón ha entregado hoy el acta, se va a una universidad de Miami a dar clases de política. Tras perder la batalla por la Secretaría General frente a Rubalcaba en el Congreso Federal de febrero de 2012, Chacón ha pasado a la inactividad y a los paseos por los pasillos del Congreso. Así se sentía, por eso se marcha Chacón. Se toma un tiempo, pero va a volver.
Estaré de regreso en un año. Me voy, pero me voy con billete de ida y con billete de vuelta.
Sin ir más lejos, Chacón participará en la conferencia política que el PSOE tiene prevista para el mes de noviembre. La salida de Chacón hace pensar que las primarias socialistas no van a llegar hasta el año 2015. Es lo que quería, por ejemplo, el presidente José Antonio Griñán. Chacón ha dejado claro que ella va a estar.
Voy a muy activamente participar en ese proceso de renovación cuando la dirección del partido, que es quien marca los tiempos, decida que se abra. Creo que tienen que pasar cosas en mi partido, que tienen que pasar cuanto antes. Esa es una decisión de quienes están ahora al frente del barco.
Chacón se marcha lanzando un claro mensaje a Rubalcaba. Su liderazgo por el momento no está sirviendo de mucho en el Partido Socialista. La marcha de Chacón es solo un hasta luego, queda Chacón para rato. De lo que también queda para rato es del caso Bárcenas. Lo último es que los ordenadores del extesorero que el Partido Popular ha entregado a la Audiencia Nacional están vacíos. No tienen nada. En un comunicado enviado a la Audiencia Nacional, el propio Partido Popular reconoce que borró los discos duros. Hoy tocaba volcar la información, pero no había información que volcar. e incluso uno de los ordenadores no tenía ni el disco duro. Ha dicho el vicesecretario de Organización del Partido Popular, Carlos Floriano, que solo se ha seguido el procedimiento habitual.
El Partido Popular actuó con ese material como se hace con el material, que forma parte, con el material informático que forma parte del Partido Popular. E insistirle en que cuando se dice que se saca información en un USB, en un pendrive, sobre un ordenador, es sencillamente falso, porque ese ordenador no tiene salida para puerto USB.
Dice el Partido Popular que se borró ese disco duro para que otro empleado del partido pudiera hacer uso del ordenador. Fue en octubre de 2012, con un extesorero imputado ya en la trama Gürtel. No parece muy lógico no guardar al menos una copia de seguridad ante un posible requerimiento de la investigación judicial. Meses después se conocieron las cuentas con más de 40 millones de euros en Suiza de Bárcenas. El propio extesorero ha dicho esta tarde, a través de su abogado, que esos ordenadores contenían información extraordinariamente importante. Quizás contenían la explicación de cómo obtuvo su fortuna en Suiza. Está en la cárcel por no saberlo explicar. Sea como fuere, ese nuevo capítulo del caso Bárcenas va a seguir dando que hablar. Y si no, al tiempo. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad de este día con el patrocinio de Repsol y Noticias.
Las fuerzas de seguridad egipcias detienen a tres responsables de los hermanos musulmanes. Los seguidores del derrocado Mursi llaman a los egipcios a liderar manifestaciones masivas mañana viernes.
Adif remite al juez el listado de los responsables de seguridad del tramo Orense-Santiago, en el que 79 personas perdieron la vida el pasado 24 de julio. 12 heridos permanecen ingresados, uno de ellos crítico.
El IBEX 35 recupera los 8.400 puntos. Sube un 0,4% por los buenos datos de crecimiento en Estados Unidos y España. La prima de riesgo ha escalado hasta los 268 puntos básicos.
El gobierno prevé que España salga de la recesión en el tercer trimestre del año. El secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, confirma que la caída del PIB de 1,01% evidencia un punto de inflexión.
El consejero de Economía de la Generalitat de Cataluña, Andreu Mas-Colell, ha explicado la prórroga de los presupuestos de 2012. Asegura que la culpa del ajuste de 2.000 millones de euros es del gobierno central.
Sube el precio de los carburantes en agosto por la posible intervención militar en Siria. La gasolina se ha encarecido un 0,55%, mientras que el gasóleo lo ha hecho un 0,74%.
Portugal anula la ley que facilita el despido de funcionarios. El Tribunal Constitucional portugués considera que dicha ley viola la garantía de empleo. El gobierno luso deberá buscar alternativas de ahorro.
El ministro de Agricultura cambiará la legislación para sancionar a las gasolineras flotantes de Gibraltar. Arias Cañete niega que la empresa petrolera de la que es accionista eluda el pago de impuestos a España.
El Banco Central Europeo crea un cupo femenino para duplicar el número de directivas. La entidad aumentará un 35% el número de mujeres en cargos medios y un 28% en cargos superiores.
El Museo del Louvre ha hecho un llamamiento para restaurar la Victoria de Samotracia. El museo ha pedido 1 millón de euros. Necesitan 4 millones y ya llevan 3 recaudados.
Deportes. Ya sabemos los grupos de la Liga de Campeones. Los 4 equipos españoles, el Real Madrid, el Fútbol Club Barcelona, el Atlético de Madrid y la Real Sociedad, han salido bien parados en el sorteo que se ha celebrado en el Forum Grimaldi de Mónaco.
Hasta la medianoche con ustedes, esperamos sus comentarios, opiniones, adhesiones. Tenemos unos canales para ello, Sofía Negrín.
Sí, nos pueden encontrar en Facebook y en Twitter. Solo tienen que escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono gratuito, es el 900 50 60 06, y un email, linterna@cope.es.
¿Qué preguntamos, Carmen Ibáñez?
Sí, piensan que la marcha de Chacón es un paso atrás para alejarse de los problemas internos del PSOE. A esta hora el 99% opina que sí, frente a un 1% que dice que no.
Algunas opiniones, por ejemplo, en el Facebook de La Linterna. Alberto dice, es una forma muy ruin de alejarse de los problemas de credibilidad que tiene el actual PSOE. Y en el Twitter de La Linterna, Pablo comenta, estoy convencido de que esta mujer es mejor profesora que política. Están deseando, lo sé, conocer la previsión del tiempo, como siempre, con Belén Montes.
Mañana viernes las lluvias se centrarán en el sur del país. Habrá alerta naranja por fuertes tormentas en Andalucía. Esas nubes también podrán desplazarse hacia el área de Levante y descargar tormentas fuertes al final del día. En el archipiélago canario también se formarán nubes, pero en las islas de mayor relieve. En el resto habrá cielos parcialmente cubiertos y en principio se descartan los chubascos. El viento soplará con fuerza en el litoral gallego y las temperaturas subirán por el día ligeramente. Por la noche apenas habrá cambios.
¿Qué tal se circula hasta ahora por las carreteras del país? Israel Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos. Se van a encontrar con dificultades en Alicante. La Nacional 332, según nuestros datos, continúan las retenciones a la altura de Torrevieja. También en Guipúzcoa, en la AP8, hay complicaciones circulatorias, retenciones en la zona de Irún, justo en la frontera, téngalo en cuenta. En Huesca, en la A22, en Barbastro, se van a encontrar cortado el arcén en sentido Huesca debido a la avería de un vehículo. Hay dificultades debido a algunas averías también en León, en la A6, en Columbrianos, por ejemplo. Está cortado el carril derecho en dirección a Madrid, y en Ourense, en la localidad de Melón, en la A52, está cortado el carril derecho en sentido Porriño, también como consecuencia de una avería. Mucha prudencia también con las últimas lluvias, afectan algunas carreteras de la red secundaria en Albacete, en la zona de Pozo Hondo y en Aguas Nuevas, y en Córdoba, en el entorno de Posadas, Palma del Río y en la zona del Carpio. Extremen la precaución en cualquiera de estas zonas.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
8 y 11.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Disfruta de un subidón post-vacacional con Línea Directa, porque tienes un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, el primer ministro británico David Cameron intenta convencer a la oposición de la necesidad de intervenir en Siria. Asegura que Siria no es Irak, corresponsal en Londres, Begoña Pérez.
David Cameron ha intentado salvar distancias entre Irak y Siria y para ello ha puesto como ejemplo al presidente estadounidense Barack Obama, que se opuso al conflicto iraquí y cree que en este caso se ha cruzado profundamente una línea roja. Cameron ha recordado que esta vez no existen dudas sobre el uso de armas químicas, a diferencia de lo que ocurrió en Irak. Soy profundamente consciente de las lecciones de anteriores conflictos y en particular de las preocupaciones en este país por lo que fue mal en el conflicto de Irak en 2003. Pero esto no es como Irak. Lo que estamos viendo en Siria es profundamente diferente. No estamos invadiendo un país. El primer británico se dirigía a los diputados en la sesión urgente del Parlamento, que esta noche votará una moción sobre el principio de una intervención militar legal en caso necesario. Pero el primer británico se ha visto obligado por presiones de los laboristas a someter a una segunda votación la participación directa de Reino Unido en el conflicto, a la espera de conocer el informe de los inspectores de Naciones Unidas en Siria.
Estados Unidos no ha tomado una decisión por ahora, pero Obama deja claro que va a haber respuesta a ese ataque con armas químicas. El Papa Francisco insiste en que la única salida es el diálogo. Lo ha dicho tras recibir en audiencia a los reyes de Jordania desde Roma, Ángeles Conde.
Durante la audiencia, el Papa y el rey de Jordania han conversado especialmente sobre la situación en Siria. Un comunicado posterior emitido por la Sala Estampa señala que tanto el Papa como el rey Abdalá II consideran que es la vía del diálogo y la negociación entre todos los componentes de la sociedad siria, con el apoyo de la comunidad internacional, la única opción para poner fin al conflicto. El Papa y el monarca jordano suscriben que este es el camino por el que podrá terminar la guerra y la violencia que cada día, continúa el comunicado, causan la pérdida de tantas vidas humanas, sobre todo entre la población civil. Ambos han departido unos minutos en compañía de la reina Rania. En su encuentro también hablaron sobre la necesidad de fomentar la paz y la estabilidad en Oriente Medio y el Papa agradeció al rey jordano sus esfuerzos por propiciar el diálogo interreligioso.
Y mientras en Egipto los islamistas han vuelto a llamar a la desobediencia civil, la policía amenaza con respuesta firme. Claudia Bayot.
Los simpatizantes de Mursi han convocado mañana al pueblo para continuar con su revolución en unas manifestaciones multitudinarias. En ellas iniciarán, dicen, una desobediencia civil. Además, la Alianza Islamista, líder de las marchas, ha pedido a las organizaciones de derechos humanos que formen un frente nacional para investigar los últimos crímenes contra el pueblo egipcio. Mientras, en la capital, las fuerzas de seguridad han detenido a 3 altos responsables del grupo de los hermanos musulmanes.
Casi las 8:15.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El anuncio de este día es el gobierno va a reducir los tipos de contrato, Paloma Estrada.
El objetivo es facilitar a los empresarios la contratación, por eso es un cambio de tipo administrativo. Se trata de reducir de 41 a 5 las modalidades de contratación, indefinido, temporal, de relevo en prácticas y de formación son los tipos básicos. Además, las bonificaciones se unificarán en un solo texto legal. Fátima Báñez, ministra de Empleo.
Es una simplificación administrativa, pero muy relevante, porque puede ayudar a clarificar y a dar mayor seguridad jurídica y a incentivar la contratación por parte, sobre todo, de los pequeños empresarios.
Los empresarios lo acogen con entusiasmo, ya que era una antigua reivindicación. Por COPE ha pasado Arturo Fernández, vicepresidente de COE.
No tenía ningún sentido que hubiese 41 modalidades de contrataciones cuando solo se estaban utilizando 5 o 6 modelos.
Sin embargo, desde el sindicato UGT, Tony Ferrer pide que no se juegue con la contratación.
Esperamos que ese anuncio no suponga, una vez más, un regalo a los empresarios como el reciente que se ha planteado con los despidos colectivos hacia los grupos multinacionales.
El Ejecutivo espera ultimar esta medida en breve con los agentes sociales.
Saludamos a esta hora a Juan Iranzo, decano del Colegio de Economistas de Madrid y colaborador de La Linterna, miembro del equipo económico. Juan, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿La simplificación de contratos favorece la creación de empleo?
Hombre, sin lugar a duda. Y esa es una vieja petición, por supuesto, de los empresarios, pero también desde el mundo teórico, digamos, académico, siempre lo hemos venido solicitando. Precisamente, como muy bien ha dicho la ministra, lo que hace es establecer una mayor seguridad jurídica, es saber a qué condiciones te atienes y, por tanto, favorece la creación de empleo. Es verdad que también ha habido incluso algunas propuestas de que hubiera un contrato único y yo considero que esa no es la solución adecuada porque es verdad que hay situaciones distintas en función de las posibilidades de contratación. Pero 5 contratos yo creo que es lo adecuado y lo que yo siempre he venido defendiendo desde hace muchos años.
Pero, Juan, quienes dicen que se puede perjudicar a los trabajadores, ¿tienen razón o no?
En primer lugar, lo que hay que tener en cuenta que lo que más nos beneficia a los trabajadores, y tú y yo lo somos, es que haya empleo, que se genere empleo. Y estas modalidades mucho más reducidas de contratos favorecen el empleo. Y en segundo lugar, lo que establecen es mayor seguridad jurídica. Por tanto, creo que los sindicatos nuevamente ponen de manifiesto que no están pensando en general en la capacidad y necesidad de generar empleo en nuestro país. Yo creo que es un avance muy importante, como lo está siendo el conjunto de la reforma laboral justo hoy, que se ha hecho un año de su aplicación.
Juan Iranzo, decano del Colegio de Economistas de Madrid y miembro del equipo económico de La Linterna, muchas gracias por atender nuestra llamada. Buenas tardes.
Buenas noches, encantado. Gracias. Pues.
Esta tarde el comité director del PSOE andaluz ha elegido a Susana Díaz como candidata a la presidencia de la Junta COPE en Sevilla, Pedro Ochoa.
Susana Díaz ha prometido en su primer discurso tras ser oficialmente candidata socialista a la investidura como presidenta de la Junta que abrirá un nuevo tiempo en Andalucía en el que será implacable la lucha contra la corrupción. La candidata socialista afirmaba que Andalucía se enfrenta a un cruce de dos trenes, el separatismo catalán y los que quieren resucitar el fantasma del centralismo. Acusaba a Mariano Rajoy de no saber enfrentarse al problema, asegurando que los próximos meses serán complicados.
Vamos a tener un otoño difícil porque el separatismo del nacionalismo catalán va a ir en aumento. Y vamos a tener un otoño caliente porque tenemos un gobierno que no es capaz de ponerse delante del problema.
Susana Díaz aseguraba que hay que trabajar para luchar contra la crisis política y económica, pero también hay una crisis generacional, porque el 40% de los ciudadanos españoles no vivieron la transición. Por ello, se mostraba partidaria de una reforma constitucional.
Y cambiar la Constitución nos tiene que permitir responder a la nueva demanda social, a que haya un nuevo pacto constitucional.
Una reforma que decía tiene que servir para garantizar los derechos de los ciudadanos.
Una mujer que se postula para un cargo y otra que lo deja. La exministra socialista Carme Chacón, diputada, ha dejado el escaño. Se va a dar clases a Miami, Ricardo Rodríguez.
Sigue en política. Así de directa ha explicado Carme Chacón la decisión de dejar su escaño y emprender un paréntesis académico en Estados Unidos.
Sigo firmemente comprometida con la política de mi país, en Cataluña y en España. Me voy, pero me voy con billete de ida y con billete de vuelta.
La distancia, sin embargo, no le aleja de creer en la vigencia de su propio proyecto.
Mi intención, contribuir muy activamente a ese proceso de renovación que sigue vigente y que lo haré allá donde mis compañeros decidan que debo de estar.
Chacón ha insistido en la necesidad de un cambio en su partido, de hecho ha criticado a la actual dirección encabezada por Alfredo Pérez Rubalcaba.
La actual dirección del Partido Socialista Obrero Español tiene otros planes y tiene otro calendario que yo no comparto.
La exministra participará en las primarias, aunque no ha revelado si será candidata.
Otro de los asuntos del día, no ha sido posible el volcado de la información de los ordenadores que Bárcenas se tenía en la sede del Partido Popular de la calle Génova. Los discos duros estaban vacíos, Antonio Millán.
Luis Bárcenas ha asegurado a su abogado Gómez de Liaño que la información contenida en los discos duros destruidos era extraordinariamente importante. Liaño ha expresado su sorpresa a la salida de la Audiencia Nacional.
Como tengo que visitar al señor Bárcenas, le tendré que preguntar sobre estos particulares o estos pormenores, ¿no? Pero ha sido una diligencia, como insisto, al menos para este letrado y supongo que también para otros letrados, llamativa.
Los investigadores de la policía han afirmado que la información de los discos duros destruidos no se puede recuperar. El juez Ruz quería cotejar los datos que contenían los ordenadores con los aportados por el extesorero popular. El partido afirma que este procedimiento corresponde con su protocolo de actuación habitual en estos casos.
Esa explicación no convence al PSOE. El Partido Popular, en cambio, aseguraba, como decía Antonio Millán, que solo se ha seguido el procedimiento habitual, Ana Herrero.
El vicesecretario de Organización del PP, Carlos Floriano, defiende la destrucción de los discos duros de los ordenadores y asegura que el procedimiento que se ha seguido en el tratamiento de la información de los mismos es el habitual cuando un ordenador pasa de un usuario a otro. El dirigente popular subraya que es imposible que se haya extraído información de uno de los equipos, ya que no contiene puerto USB.
Y el Partido Popular actuó como actúa con todos los ordenadores que forman parte del material del Partido Popular.
Este hecho ha provocado reacciones en la oposición. El secretario de Organización del PSOE, Óscar López, considera que la destrucción de los discos duros es un ejemplo de la transparencia del PP para los socialistas. La situación es insostenible y por ello siguen exigiendo la dimisión de Rajoy.
Una cosa más, el ministro de Agricultura, Arias Cañete, ha negado estar vinculado con empresas que se dedican al búnkering en Gibraltar. Esto es, las gasolineras flotantes que proporcionan combustible a otros barcos. Lo ha hecho en el Congreso en una comparecencia a petición propia, María Gutiérrez.
El ministro ha defendido la transparencia y ha negado que la empresa de la que es accionista comercie con Gibraltar. Miguel Arias Cañete, ministro de Agricultura.
Yo no tengo ninguna vinculación con ninguna empresa que venda combustible en el estrecho de Gibraltar. Ninguna de las empresas de que yo sea accionista vende combustible. La contestación podría ser extremadamente sucinta y podría decir ninguna.
Además, en esta comparecencia a petición propia, Cañete ha anunciado que reformará la Ley de Patrimonio Natural con urgencia. La legislación vigente exige la existencia de daño ambiental, pero no recoge un riesgo potencial como el que se está dando en la zona protegida del Estrecho Oriental.
A las 8:30 toda la actualidad deportiva, antes noticias de la cultura en La Linterna.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Se necesita 1 millón de euros para restaurar la Victoria de Samotracia, Teresa Sánchez.
Esta escultura griega es una de las joyas del Museo del Louvre de París. El museo ha pedido ayuda a los ciudadanos para poder llegar a los 4 millones, el presupuesto necesario para restaurar la obra. El próximo martes comienza el trabajo para devolver el mármol a su tono original y solucionar algunos problemas estructurales de la escultura.
Encuentran en el Museo de la Alhambra una carta de amor escondida durante 92 años.
Estaba en uno de los paños de madera que formaban el techo de una iglesia desaparecida. Nos lo cuenta Mari Carmen Flores.
En 1921, el artesonado de la iglesia de San Gil de Granada dio cobijo a esta carta de amor. Pepe, vecino de la localidad de Soruilán, le contaba a su querida Emilia que le mandaría con un recadero otra misiva, junto con un racimo de uvas dirigido a un tal don Antonio. Los enamorados estaban separados por 92 kilómetros de caminos sinuosos, una distancia quizá insalvable para principios del siglo pasado. La carta no es una joya nazarí, pero así la están tratando los trabajadores del Museo de la Alhambra. Si la relación llegó a buen puerto, es un misterio. Solo queda una pequeña parte de la historia, y depende de cada uno imaginar lo que pudo suceder.
La escritora Julia Navarro publica su última novela, Dispara, yo ya estoy muerto.
Un trabajo que llega tras 3 años y medio después de su última novela, Dime quién soy, que vendió más de 1 millón de ejemplares en todo el mundo. En este último libro, Julia Navarro nos cuenta la historia de una familia judía que, tras ser expulsada de la Rusia zarista a finales del siglo XIX, empezará una nueva vida en Tierra Santa. Should I stay or should I go now?
El Museo Thyssen prepara una nueva exposición para otoño.
El surrealismo y el sueño es el título de esta muestra que se inaugura en octubre. Por cierto que este fin de semana termina en el Museo Reina Sofía la exposición de Dalí, una de las grandes figuras del surrealismo y que ha cosechado un gran éxito. Y es que parece que el surrealismo está de moda. Guillermo Solana es el director artístico del museo.
Tenemos una gran exposición sobre el surrealismo y el sueño. No se ha preparado pensando en Dalí, pero ha dado la casualidad de que este año hay una exposición en la Fundación Juan Marc sobre los orígenes o las raíces del surrealismo, y la nuestra, que es una exposición muy ambiciosa sobre este tema del sueño, el surrealismo, que es un tema muy central.
El Festival de Lucerna tendrá conciertos con sabor español.
El director Pablo Heras Casado participará en el certamen de música clásica que se está celebrando en Suiza. Será los días 7 y 9 de septiembre. Así hablaba el director en La Linterna sobre el festival.
Es un referente mundial de la música. Es el festival de verano junto con Salzburgo. Son festivales decanos, los más antiguos e importantes. Y es un festival que fue fundado por otro director de orquesta, uno de los grandes, que fue Toscanini. Y desde entonces, ininterrumpidamente, ha sido el lugar de encuentro pues de los más grandes artistas del mundo. Everybody gonna dance tonight. Everybody gonna feel all right.
Everybody gonna dance around tonight. Paul McCartney saca nuevo disco en octubre. Un álbum con 12 canciones nuevas que el propio artista lleva preparando desde 2012. Será el álbum número 16 de su carrera y el primer sencillo, New, ya se puede escuchar y descargar en iTunes.
Ya ha salido a la venta el nuevo disco de Belle and Sebastian.
Un álbum de caras B, rarezas y remixes del grupo escocés. Belle and Sebastian se han convertido en uno de los iconos del pop independiente del momento.
A las 8:30 todo el deporte, antes actualizamos la información aquí en La Linterna.
La Linterna.
COPE. Estar informado.